Vamos a hablar de cine. Elina Suárez es la que por allí trae diferentes protagonistas de este arte hermoso. Y vamos cubriendo todas las aristas. Y le voy a dar la bienvenida para ver con qué nos sorprende en el día de hoy. ¿Cómo andas, Eli? Buenas tardes.
Buenas tardes, acá estamos, todo bien. Y esta vez nos vamos no tan lejos, bastante cerca, de esto que siempre hablamos de hacer cine desde el interior hacia afuera, hacia el exterior y recorrer todo el país. Y en este caso vamos a hablar de efectos, y para hablar de eso estamos con Carlos Bocardi en línea. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Elina? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Carlos? Un gusto. ¿Cómo va?
Igualmente, ¿cómo están?
Todo bien. El área de efectos especiales o de efectos ya, digamos, que tienen que ver con la materialización o con la realización de efectos en sí, es como muy amplio, ¿no? Si tenés que contar qué haces a la audiencia, ¿cómo lo resumirías? ¿Qué es hacer efectos especiales, por lo menos?
Bueno, mira, hacer efectos especiales es, por lo menos para mí, materializar todo aquello que vos imagines y que no exista en la realidad. Básicamente es muy parecido a hacer magia, pero con muchísimos recursos técnicos, artísticos y hasta científicos, te diría.
Tiene mucho de artesanía también, si se quiere, de alguna forma, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Es tener que muchas veces modelar desde cero cuerpos enteros, utilería entera, digamos. ¿Cómo es eso de pensar y al mismo tiempo entender al otro lo que quiere hacer, digamos, ¿no? ¿Cuánto hay de esa libertad que te da de crear y cuánto hay de, bueno, la charla tal vez con el director o con quien pide realizar el efecto?
Bueno, bien. Sí, es todo un tema. Usualmente se parte desde un diseño y a partir de ahí se empieza a trabajar de acuerdo a lo que quieran hacer. Eso es, digamos, como lo ideal. Muchas veces a mí me dan el guión y después de leerlo yo siempre me formo una primera impresión de eso, digamos, lo que me imagino visualmente. Voy tomando notas, si puedo hago algún boceto y después eso lo charlo con el director, que es, digamos, quien tiene la visión artística de lo que quiere mostrar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo digo, bueno, está, por ponerte un ejemplo, querés hacer un hombre lobo, listo, hacemos un hombre lobo. ¿Cómo lo vas a mostrar? ¿Cómo te imaginas que se va a mover? ¿Tenés alguna referencia? O sea, ese tipo de preguntas siempre se hacen para tratar de meterme un poco en la cabeza del director y tratar de coincidir para poder materializar lo que él imagina, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces se tienen muchas reuniones, se intercambian bocetos, opiniones, fotos, videos de referencia. Recién después de eso, cuando ya se llegó a un entendimiento mutuo, recién ahí pongo las manos en la arcilla y empiezo con lo mío. Es más o menos así el proceso. No sé, bueno, una vez que se hace eso y que se empieza a hacer es, usualmente, ¿no? Depende de lo que haya que hacer. En este caso dijimos que podía ser un traje de hombre lobo, entonces hay que hacer toda la escultura basándose en referencias anatómicas. Bueno, tenés que manejar un montón de técnicas artísticas y artesanales también para ir dándole la forma que necesites. Una vez que está hecho eso, se hacen los moldes de esa escultura y después que están los moldes se hacen la copia, puede ser en diferentes materiales según el grado de realismo que se quiere, el grado de detalle que se pretende mostrar. Por ponerte un ejemplo, qué sé yo, el látex es como la opción más general, digamos, pero por ahí nos sirve mucho para mostrar de cerca, ahora con, digamos, con las cámaras, la calidad que filman, ¿no? Entonces, para eso, por ahí ahora se usa silicona. Entonces, ya también varía el proceso y demás. Después de todo eso, digamos, de hacer la copia de ese traje, viene todo lo que es la pintura, y después de la pintura viene todo lo que sería el colocado de pelo, que por lo general eso va uno por uno insertado en la piel del traje. Y después, bueno, hay que hacer las pruebas con el actor, ver cómo se mueve, y bueno, ya estaría listo para ponerlo frente a cámara. Digamos, es como un resumen lo que te estoy haciendo, más, más elaborado y complejo, pero más o menos es eso.
Y también creo yo que, por lo que vos decías, digamos, bueno, depende de la cámara que hay hoy en día, digamos, es tal material, depende de la iluminación que tenga el set también, digamos, exacto, influye al momento de armar la obra.
Sí, totalmente. Tenés que tener en cuenta, digamos, esas variables muchas veces, todo lo que sea iluminación. O sea, si de repente, no sé, te dicen, mirá, yo quiero un hombre lobo que tenga los ojos rojos brillantes, y vos decís, wow, qué copado hacer este trabajo, pero de repente la escena donde lo van a mostrar te dicen que va a ser muy, muy a oscuras, con humo, ponele, con niebla, y no tiene mucho sentido hacerle mucho detalle. Entonces, por ahí, de acuerdo a eso, vos recurrís a otros, digamos, a otro tipo de material, a otra técnica, podés hacerlo más rápido, podés mostrarlo más rápido, y si no tiene tanto detalle no hay drama, porque, bueno, no tenés no te están filmando directamente y con una buena luz y con todo el súper detalle que la cámara te puede brindar, entonces, digamos, podés hacer ese tipo de cosas. Pero, bueno, ya te digo, depende todo de las reuniones previas y de lo que se pretende mostrar, ¿no?
Sí, también.
Pero sí, todo eso influye, de una que sí.
Digamos, para... pensando en tal vez la realización de una película, podés llegar a usar hasta 2, 3 o 4 técnicas combinadas, ¿no? Hablando de tal vez, o si utilizar prostático, utilizar maquillaje, digamos, es como muy amplio lo que podés llegar a hacer tal vez dentro de un set.
Sí, totalmente. Incluso a veces hasta tenés que construir partes de decorado para esconder a lo mejor, no sé, una parte del cuerpo del actor. Suponete, una escena muy típica es que de repente, hay una persona en una cama que está durmiendo y de repente viene alguien, el malo de la película, y le clava un hachazo en el medio del pecho y huela sangre para todos lados. Bien Tarantino, bien gore. Bueno, de repente vos ahí tenés que construir un torso falso, un torso, digamos, ponele que con las piernas, porque lo muestran de cuerpo entero, y adherírselo al cuello del actor, digamos, lo único que vos dejás arriba de la cama es la cabeza del actor, con el cuello y el torso ese adherido, que está lleno de sangre. Entonces viene el malo de la película y le clava un hachazo realmente al torso, y no pasa nada porque es un torso de utilería, pero digamos en cámara se ve muy real, y esto que te decía de construir a lo mejor una parte de utilería o de escenografía sería que la cama tiene un hueco por donde metemos el cuerpo del actor real, va con protección para que no, digamos, no pase el hachazo de largo, y lo único que asoma el actor es solamente la cabeza. Así que bueno, ese también es uno de los ejemplos clásicos claro. que se pueden hacer, digamos.
Por ejemplo, también en la, a ver si, no sé si está bien, pero es como en la reelaboración tal vez de una especie de réplica de alguna especie de arma, digamos, vos también haces como una investigación previa, supongo, digamos, si hay un arma específica, ¿no?, que tiene que tener determinadas características.
Sí, 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 tal cual. Sí, una vez me tocó para un corto hacer réplicas de hacha, justamente, que le, digamos, querían que le pegaran un hachazo al, al actor en la espalda y que, el, digamos, que se lo clavaran en serio. O sea, no que le clavaran un hacha en serio, digo que el hacha de utilería se clavara en serio. Entonces, hubo que hacerla de un material como plástico. Digamos, el hacha fue, digamos, tenía el mango de madera y hecha con un material de un plástico medio blando que si vos le dabas un poquito de envión, digamos, como le dabas un poquito de impulso, se clavaba en una espalda falsa que tenía puesto el actor, como con un chaleco. Se clavaba ahí y quedaba ahí como, como si fuera una especie de telgopor, una cosa así, y quedaba clavada el hacha con un mínimo de esfuerzo y era algo que no lastimaba, digamos, entonces el tipo salía corriendo con el hacha, gritando, así que quedaba bastante, bastante bueno, bastante impresionante. Así que bueno, tiene que ver también, por ahí nos, nos metemos en el área de vestuario y hacemos esas cosas también. Así que es como bastante amplio el espectro que tenemos para manejarnos dentro del set, ¿no?
Qué, qué increíble, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja detrás de eso? Porque es un poco también a modo juego, de creatividad y también de buscarle un poco la parte divertida, supongo, pero debe haber mucha gente, ¿no? ¿O estás solo ahí y gente que te asiste, por ejemplo?
Hay determinados trabajos que sí, que necesitan de varias personas, digamos, detrás de escena. Hay veces que estoy yo solo. Por ejemplo, hace poquito me tocó animar un, hacer unos animales, que eran como unas ranas. Y había que hacerlas caminar, entonces caminar, respirar, bueno. Entonces eso éramos dos en ese momento, tres llegamos a ser, uno que movía las patas de la rana, el otro que la hacía respirar, el otro que le abría la boca, o sea, con diferentes mecanismos y técnicas, lo, digamos, lo manejamos y lo coordinamos entre los tres, porque ese es el otro tema, hay que coordinar.
Tiene como mucho de eso que uno se imagina, digamos, de cómo se construía mucho el cine antes, ¿no? Hoy ya se piensa desde la virtualidad de la computadora, digamos, como que se piensa que se puede resolver todo, pero en realidad hay como mucho de construcción, digamos, artesanal previa, que está buenísimo, porque el efecto es diferente, ¿no? Y creo que todavía se sigue necesitando de la estructura, digamos, para darle más realismo.
Sí. Digamos, se está, a ver, cuando te dicen, esto es una frase muy clásica, que te dicen, no, se arregla todo en postproducción, después.
Sí, no, imposible.
No, no se arregla todo en postproducción, es un lío bárbaro, si no, si vos no filmás previamente, o sea, si no planificás y filmás pensando en lo que vas a hacer en la postproducción, es difícil, es bastante complicado y por ahí no te sale. Entonces, bueno, eso siempre se tiene que planificar muchísimo. Siempre, digamos, no, por lo menos la mayoría de los directores con los que yo he trabajado siempre ponderan que, digamos, que todos los efectos sean delante de cámara, porque además de eso ayudan muchísimo a la actuación. No es lo mismo imaginarte un monstruo y ver un tipo vestido de verde que ver al monstruo realmente ahí. Si bien después lo que sí se puede hacer y que estamos trabajando mucho con eso es combinar lo físico con lo digital, ¿no? Con los FX digitales que son los de postproducción. Entonces eso está súper interesante y realza mucho más lo que vos tenés, digamos, filmado en vivo.
Sí, por ejemplo, en la elaboración tal vez de una maqueta que simula, digamos, después un espacio grande, digamos, en pospo, digamos, ahí sí, digamos, hay como un ida y vuelta, ¿no? También tal vez para la texturización de algún tipo de personaje, digamos, hay como un montón de cosas que se pueden hacer en pospo, digamos, pero sí, como, sí. Es como que todavía se sigue y se necesita de sí, ese sí, apoyo sí. Físico, digamos, ¿no?
Sí. Perdón, ¿qué decías?
No, por ejemplo, yo pensaba en cosas así como muy, muy simples, digamos, en la sangre. La sangre hecha digital 100% es horrible.
Tiene que estar muy bien hecha, claro. Y aún así se nota un poco. Se nota un poco, pero también depende cómo le muestres, ¿no? O sea, si es algo así súper rápido, por decirte, no sé si, bueno, por ahí si has visto The Walking Dead, cuando les cortan la cabeza a los zombies, eso está muy bien hecho.
Digital.
Y es algo súper rápido y es digital también, ¿no? Pero es algo que lo ves bien porque es rápido y la acción y cómo se mueve la cámara y todo hace que no te detengas a mirar eso. O sea, que simplemente te des cuenta de que sí, lo mató y listo, chao, otra cosa. Pero si te colgas mucho con cómo mostrar las cosas y cómo dejar la cámara, y por ahí sí se nota.
Sí. Por eso, por ejemplo, yo pensando otra vez en la cuestión de construir tal vez la sangre, puede ser más fluida, menos fluida, más espesa, puede utilizarse diferentes materiales para elaborarla, me imagino, teniendo en cuenta otra vez lo que decíamos antes, iluminación y también contingencia, digamos, el acto en sí, digamos.
Claro, sí. Sí, ahí, o sea, tenés muchísimas variables y siempre que se filma con efectos físicos y más con cosas así con fluidos como sangre, eso siempre hay algo que puede salir mal. Así que siempre nosotros, por ejemplo, yo siempre suelo hacer dos o tres. Ponele, me piden una cabeza para cortar y hago tres cabezas para cortar por las dudas. Entonces tenés para hacer retoma, un par de veces por lo menos, ¿viste? Para que no sea una sola. Y después, bueno, también con el tema de la sangre tenés que tener en cuenta si hace calor, si hace frío, si es sangre para bombear, si es algo que querés que se quede quieto. Los colores, bueno, los colores también varían mucho de acuerdo a la luz que se utilice. Y por ahí también hay directores que dicen que les gusta algún tipo de sangre especial, de algún color especial porque les gusta y les gusta estéticamente. Entonces también tenés que ir preparado. O sea, yo habitualmente lo que hago es preparar la sangre, digamos, roja, digamos, al color natural, y después siempre me llevo algo para colorear ahí en el set, porque a veces te cambian una luz a último momento, o a veces alguien dice, no, me gustaría que fuera no tan roja, sino más marrón, o más violeta, o más verde, y se cambia ahí, porque siempre puede pasar.
Puede pasar de todo, ¿no? Dentro de un set.
Totalmente.
La verdad que, por lo menos desde una charla bastante cortita, entendimos un poco lo que es todo el Spectro Effect y me parece que como que no hay límites, ¿no? La imaginación y tal vez la inventiva de ir también elaborando tus propios materiales, me imagino. Es tal vez el límite de todo esto, ¿no?
Sí. Sí, es, digamos, tenés que saber, bueno, un poquito de todo.
Claro, sí.
Física, química, mucha química. Eso me sirvió mucho a mí, por lo menos. Digamos, yo cuando empecé, empecé de manera autodidacta. Entonces, no existía internet, así que imagínate hace cuánto tiempo. y había que, bueno, ir probando materiales, ir viendo y ir tratando de conseguir el contacto de algún químico de la universidad o de tal o cual lado para que te asesore y te diga, che, esto podés más o menos hacerlo con esto, si mezclas esto con esto no. Así que bueno, eso como que me sirvió bastante y lo, digamos, lo aprovecho y lo uso muchísimo el día de hoy. Sobre todo en esta cuestión de cuando estás en rodaje y algo te falla, saber que podés echar mano a otra cosa o que podés suplantar, no sé, un material con otro. Entonces eso también está súper bueno.
Bueno, la verdad, muchas gracias por la charla y obviamente sí, vamos a poner por lo menos tu página para que la gente entre y pueda ver todo el trabajo y todo lo que estás haciendo y lo que producís, porque la verdad es que es una producción grande.
Es increíble.
Así que, bueno.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Carlos, que andes muy bien y ojalá pronto hablemos nuevamente al aire.
Dale, dale, cuando quieran, no hay ningún problema. Un abrazo grande para ustedes y bueno, y muchos saludos para toda la audiencia.
Dale, gracias. Bien, Eri, bueno, ahí estamos con Carlos Bocardi. Estaba viendo algunos trabajos de Carlos y la verdad es alucinante, ¿no? De esto de la realidad que transmite, no sé, un cuerpo, un tiro, un maltrato en un cuerpo, un hachazo, es increíble.
No, es fabuloso. Por lo menos la reconstrucción humana, que es lo que, viste, uno espera, viste, tener cierta fidelidad, cierta realidad, asusta bastante, te diré. Pero está muy bueno el trabajo que él hace en cuanto a detalle y a esto que decía él un poco, ¿no? De que se necesita saber mucho de química, mucho de técnicas de escultura, y también de conocer cada uno de los materiales, o sea que todo el espectro que él maneja es muy difícil, no es algo que cualquiera puede hacer, o que por lo menos lo hacen 5, 6 o 7 personas, y él muchas veces dice, no, somos 2 o 3, digamos, pero eso también tiene que ver con todo lo que él sabe y conoce sobre efectos, ¿no?
Bien, Eli, bueno, gracias, la semana que viene continuamos con más entrevistas.
Dale, hasta la semana
que viene. Muy bien, adiós. Elina Suárez con Carlos Bocardi aquí en Radio María Juana, en Patas Arriba, charlando sobre los efectos especiales. La verdad, vamos a poner en radiomariajuana.com el link de Carlos y también en la nota y algunos trabajos para que ustedes vean y la verdad se maravillen, ¿no? Como lo hicimos nosotros, además de la charla en esta tarde. Seguimos con Patas Arriba hasta las 7.